Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Sean Rodríguez, le vamos a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo, el ingeniero de sonido. Este es Efraín García Carrillo.
De Matanzas.
Bueno, se está acercando, ¿verdad? Casi pegó, casi. Me acompaña en el estudio, porque nada perfecto en este mundo, todos tenemos que sufrir un poquito. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar contigo. Y yo voy a presentar como siempre, porque ya es una cosa que tiene que ser así, justo, eso es justo. Por teléfono tenemos a alguien que siempre tiene noticias. Y seguro va a hablar de los Hickers, tiene una paliza al otro equipo. Rafael García Toledo, amigo, ¿cómo está usted?
Aquí estamos, presente.
Okay. Bueno, Guajiro, perdona que te interrumpa un segundito, pero yo anoche informé sobre esa paliza que le dieron el hit a los 76ers de Filadelfia en gran detalle en el noticiero de las 11 de la noche ayer.
Yo también lo vi también.
Ah, bueno, muy bien. Así que para que tú veas, Guajiro Peña, que a veces se dan otras informaciones aquí, no solamente pelota, y boxeo, y fútbol, y baloncesto. ¿Qué les parece si nos vamos directamente con la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tengo un cable del béisbol de las Grandes Ligas. Todavía no sabemos lo que está pasando o va a pasar con Yasiel Puig. Es muy probable que comience la temporada sin contrato. Pero los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo a nivel de ligas menores con el veterano utility Sean Rodríguez, reportó el martes por la tarde MLB. El pelotero cubano-americano está invitado a los campos de pretemporada del equipo con el fin de ganarse un cupo en la planilla de los 26 peloteros que estarán en el club cuando arranque la temporada regular el 26 de marzo. Sean Rodríguez es uno de los pocos peloteros actualmente en la pelota profesional organizada que ha jugado todas las posiciones, incluyendo pitcher, todas excepto la receptoría.
Exactamente.
Y fue uno de solo tres peloteros en todo MLB el año pasado en jugar 8 posiciones distintas. Nacido y criado en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, Sean Rodríguez, 34 años de edad, batió promedio de solamente 223, pero respetable promedio en base, 348 el año pasado con los Phillies de Filadelfia, durante su carrera profesional de 12 largas temporadas con media docena de clubes distintos. El pelotero miamense suma 578 imparables, 81 jonrones, 298 impulsadas, 344 anotadas en 1099 partidos.
Sí, me alegro mucho que los Marlins lo hayan firmado y yo estoy casi seguro que ahora con los nuevos, hay 26 peloteros en el roster, 25, y él puede hacer, déjame decirte, Lacayo, si tú buscas un utility que sea mejor que este, olvídate, siempre ha sido tremendo pelotero en distintas posiciones. Tú mencionaste, Cacha, en Cuba hubo un fenómeno en los años 30 que se llama Martín Digo, jugó todas las posiciones, menos Cacha.
O el año pasado pichó.
Es difícil conseguir un pelotero así.
Sí, Rafael, el año pasado uno se pregunta, ¿y por qué no lo ponen de catcher para que pueda decir que jugó, aunque sea un inning, para que diga que jugó las 9 posiciones?
Un inning que sea, ¿verdad?
Sí, el año pasado los Phillies de Filadelfia lo pusieron a pichar 2 veces. Sí.
No, y no anotaron carreras, creo que sepa eso.
Ah, sí, muy
bueno. Tú sabes que él está en una coincidencia muy, muy bonita. El hermano de él, el hermano mayor, se llama Robert Rodríguez, sí, es el coach asistente de bateo de los Marlins. Así que evidentemente eso tuvo algo que ver con que se quedara aquí en su casa. Es un muchacho nacido aquí, criado aquí, como tú dijiste, Pepe, aquí en Miami, no en la Florida, en Miami.
Y, bueno, yo dije pelotero miamense.
Sí, yo sé, no, yo sé precisamente, estoy recalcando lo que tú dijiste. Entonces, esto, y nació aquí, casi muere aquí, un accidente enorme con la familia, esto, ahí en Coral Gables, chocó el carro, y eso más o menos le ha afectado el resto.
Un criminal se robó el carro de la policía de Miami-Dade.
Sí, señor.
Y le dio a él a 68 millas por hora en una carretera donde la velocidad máxima es 40. Y si no ha tenido uno de esas camionetas grandes, una Suburban, si no estuviera manejando eso, ni él ni sus dos hijas hubieran contado el cuento.
Eso fue un fenómeno, un caso, una noticia grandísima. Eso hay que añadirle porque eso fue al terminar casi la temporada. Y después le costó trabajo hacer el equipo. Y sin embargo jugó bastante, como dijo Lacayo, es un pelotero que tiene disciplina y sabe jugar distintas posiciones. Y eso para un club ganador es muy importante.
Bueno, y los Gigantes de San Francisco firmaron al infield de Wilmer Flores. Dicen que es un contrato de varios años, pero hasta ahora no sé cuánto dinero le van a pagar. No lo dice, ni por lo menos yo no lo tengo. Tiene 28 años Flores. Estuvo con los Mets 6 años. ¿Okay? El año pasado estuvo con los Diamondbacks de Arizona y batió 317 de promedio. Así que este muchacho es bueno en el campo y es bueno en el bate.
Rafael y Guajiro, tomando en cuenta lo que hizo Mini Miñoso en los Medias Blancas de Chicago, que también le dieron la oportunidad de tener por lo menos un turno oficial al bate durante 6 décadas, ¿por qué no hacen lo mismo con Sean Rodríguez? Porque vamos a ser sinceros, son poquitos y contados los peloteros que han jugado las 9 posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, además de bateador designado. Y cuando le digo poquitos y contados, estamos hablando del 1%, damas y caballeros.
Ni eso siquiera.
Así es. ¿Por qué no darle a Sean Rodríguez, ponerlo detrás de home plate cuando estás ganando 10-0 o perdiendo 10-0 en el octavo inning para que sea receptor 2 innings?
Sí, señor. Yo no soy el manager, pero yo pienso que debían verlo hecho porque saben que lo puede hacer. Y el otro fue Campanari, que jugó todas las posiciones. 2 veces lo hizo en Liga Menor y otra en Grandes Ligas. Inclusive pichó la zurda y la derecha.
Campanero lo hizo en un juego. Eso es más increíble.
Sí, señor. Rafael, tú sabes que si tú tienes una novena buena, conseguir un utility que pueda jugar distintas posiciones, eso es buenísimo, porque en momentos dados se te lastima algo y ese muchacho puede entrar a jugar.
Naturalmente. No, nunca se quedan en cojo, ni tienen que poner a alguien que no esté familiarizado con la posición, porque yo juego a cualquier posición.
Así que, bueno, vamos a ver, que le deseamos suerte. Y el reporte de la policía aquí fue que dice, ¡qué suerte! Como dijo el alcalde, que no mataron mataron a toda la familia de él en el carro.
Si él hubiera estado conduciendo un Honda, un Hyundai, o cualquier sedán.
Sí, chiquito.
Pequeño, hubiera pasado una tragedia. A él lo salvó el hecho de que él estaba conduciendo una camioneta grande, alta, pesada.
Camión. Eso es un camión, en realidad. Es igualito que el camión, lo único que tiene es carrocería arriba, pero es igualito que el Suburban, y digo que ¿cómo se llama el camión? Pepe, tú tienes uno, creo.
Sí, yo tengo una camioneta, un pickup truck.
Sí, pero bueno, el Suburban no es más que un pickup truck. Correcto. Con una carrocería.
Sí, así es.
Un camión.
Rafael y Guajiro, vamos a recordarles a los amigos oyentes que siempre han estado escuchando durante los últimos 40 años que en el roster de un equipo del béisbol de las Grandes Ligas, para el día de apertura, tenían que ir de 40 a 25 peloteros. ¿Y por qué este año hay 26?
Bueno, siempre han estado diciendo que sería necesario que hubiera más para ayudar a los equipos y descansar algunos peloteros regulares. Cuando tú tienes un equipo que invierte tanto dinero, te hace falta tener peloteros que puedan sustituir a las estrellas en momentos dados para darle descanso. Y eso es importante, yo pienso. Ahora, ¿son 40 o 41?
Bueno, hay 40 y tienen que estar reducidos a 26 el día de apertura. Hasta ahora eran 25. Pero, ¿se les ocurrió, Rafael, de un día para otro tener 26?
No, eso fueron estas cosas que se propusieron hace un año, por lo menos.
Correcto. Pero ¿por qué se le encendió el bombillo después de 50 años y dijeron, chicos, de ahora en adelante vamos a tener 26?
Bueno, primero que todo, eso es una petición del sindicato, ¿ok? y que la aceptaron entonces. Sí,
bueno, el sindicato quiere 40.
Naturalmente, entonces quiero que queremos más. Bueno,
claro, porque entre más peloteros tiene, más que claro.
Le vamos a dar uno más, entonces vamos a ver. Pero vamos a estar claro, eso es lo que dice Guajiro. No, le hace falta. No, lo que tú estás diciendo, hace falta 40. Eso no es lo que haga falta. Antes, los equipos, antes, hace mucho tiempo, no tenían ni 20 peloteros. ¿Ok? En las ligas negras tenían los que cabían en una camioneta. Entonces ahí todo el mundo, por ejemplo, tú tenías Cristóbal Torriente, que jugaba casi siempre right field, y cuando no jugaba right field, jugaba tercera, aunque era zurdo, y además pichaba, o sea, que venía, pichaba a 1-2 y lo ponían para right field después. Correcto. ¿Por qué? Porque los equipos tenían 13 a 14 personas a más y funcionaban, ¿ok? Lo que pasa es que el desgaste es tremendo, eso es cierto, y eso es una cosa que han ido logrando los peloteros, conseguir más y poner más,
sí,
en el equipo.
Yo me imagino que a ningún dueño de equipo le conviene, porque por supuesto, un pelotero más significa, además del salario, ¿ok? 81 juegos fuera de casa, que puede ser hasta ciento y pico días de hotel y de, porque tú sabes que también le dan un diático, y le dan un dinerito.
Es un paquete entero.
Correcto.
Esto que el sueldo es algo, después le dan todos los beneficios, lo que tienen que pagar y lo que tienen que pagar por el pelotero ese,
correcto,
de retiro, de seguro social, toda la cosa, es plata.
O sea que un pelotero extra por 26 le podría costar a los 30 clubes de grandes ligas, estamos hablando de 30 peloteros más, cada uno pone que cueste $3 millones, en promedio, algunos van a ganar menos, algunos más, pero vamos a decir que sean 3 millones.
Yo creo que esa cantidad es bastante lógica, sí, 3 millones, bueno, ponte a ver cuánto cuesta.
Así que, y multiplícalo por 30, son $90 millones que los dueños ahora tienen que pagar a partir de este año adicionales.
Exactamente, por un pelotero.
Bueno, de todas maneras, los equipos que tienen 40 en el roster, cuando llega septiembre, tienen derecho a subir lo que ellos quieran, pero la mitad de las veces no suben porque ellos piensan, si están ganando, que tienen que darle partes igual a lo que suben a última hora. Eso es picardía, eso es injusto. Debía ser. Es el caso.
Oye, injusto en negocio no se cocina. Sí.
Así que
eso de que suban, ellos suben los que pueden, los que tienen que subir, sí, pero no lo suben. Pero hay otra cosa más importante que esa. Una vez que tú subas a un muchacho de esos grandes ligas, le empieza a contar el tiempo para que vaya a venir el arbitraje y después la agencia libre. Entonces ellos no lo suben si no es necesario absolutamente.
Sí, hay equipos que el año pasado subieron solamente a 4 o 5.
Exactamente.
Así que no. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros, si pasamos a la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Rafael, solamente 4 partiditos esta noche en la NBA. Uno pensaría que el martes es un buen día para, como no hay ningún otro deporte que le esté dando competencia a la NBA, soltar unos pocos cuantos, pero no, solamente 4.
Sí, pero que ayer jugó prácticamente todo el mundo porque habían descansado casi todo el mundo en Super Bowl. Y vamos a empezar por el jueguito que el equipo de Miami le ganó al equipo de los 76 de Filadelfia, que ya, Pepe, tú lo dijiste anoche, dicha la primicia, y el Guajiro, cuando empezó, venía por el pasillo y hablando de eso ya para que no se lo fueran a quitar. Miami ganó 137-106, y hacerle a Filadelfia 137 puntos no es nada fácil. O sea, esto fue, de verdad, un bateo completo. Porque este es un equipo muy fuerte, aunque está en el escalafón por debajo, en récord del equipo de Miami. Es un equipo más maduro que el de Miami, con más experiencia, y muy difícil. Yo pienso que el de Miami, lógicamente, hasta ahora Miami ha desafiado todas las predicciones, ¿no? Porque Miami no podía estar aquí, y está. Pero yo creo que ellos van a ir poco a poco, le van a ir pasando por arriba algunos equipos y van a bajar en el escalafón. Van a ir a la postemporada, pero no creo que vayan en segundo o tercer puesto como están en este momento. Hay que ver que han estado encima de los Raptors por un chorro de tiempo, que son los campeones actuales, ya los Ratos ya se le fueron arriba, ¿no? Y están por encima del Boston, que es tremendo equipo, dos o tres juegos y ahora están empatados. Pero bueno, volviendo al juego de anoche, 137%, sí, Jimmy Butler fue el mejor anotador del equipo con 38 puntos, Joe Embiid fue mejor por el equipo de los 76, este muchacho africano, el centro, 29 puntos anotó. Porque Miami y Boston siguen empatados, porque Boston ganó también, de eso vamos a hablar. Bueno, le dije que Boston había anotado 38 puntos. Ahora De Bayo, que es la gran revelación este año, anotó 11 puntos, tuvo 11 asistencias. Es un delantero de 7 pies, no tiene que hacer asistencia. Y muchas veces tiene un doble-doble o un triple-doble, porque tiene más de 10 o más en puntos, asistencia y rebote. En rebote casi siempre tiene más de 10. Porque es un señor jugador y tiene 24 años nada más. Y el veterano Dragic, que ve que aquí todo el mundo le da, anotó desde el banco 24 puntos para Miami. Como le dije, Boston ganó también. Boston le ganó 123 a 113 a los Halcones Atlanta y siguen empatados en el tercer lugar Boston y Miami. En otro juego, los Warriors de Golden State le ganaron 125 a 117 a los Wizards de Miami. El equipo de Mayer Orlando se impuso 112 a 100 a Charlotte. Los Knicks de Nueva York le ganaron 139 por 134. Eso fue en tiempo extra a los Cavaliers de Cleveland. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta 112 a 103 de los Pacers de Indiana. El equipo de Brooklyn le ganó, como se esperaba, 119 a 97 a los Soles de Phoenix. Y el equipo de los Grizzlies de Memphis se impuso 96 a 82 a los Pistones de Detroit. En dos juegos más que quedaron, los Reyes de Sacramento le ganaron 113 a 109 a los Timberwolves de Minnesota. Y por último, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 108 por 105 a las Espuelas de San Antonio. Como Pepe dijo, esta noche solamente hay cuatro juegos. Milwaukee, que está en primer lugar de la Conferencia del Este y corriendo, viendo en popa todo era, va a jugar con los Pelicans de New Orleans. Se van a ver con Zion Williamson esta noche, del cual se ha hablado mucho, ha hecho bastante bien hasta ahora, pero vamos a ver cómo le va. Eso, como le dije, a las 7:30, a las 8:00, los Hornets de Charlotte se miden a los Rockets de Houston, a las 9:00 el equipo de Portland, los tres veces, jugarán en Denver, allá arriba, con los Nuggets. Y por último, las Espuelas de San Antonio van a Los Ángeles a jugar con los Lakers, eso va a ser a las 10 de la noche. Y Iguodala, el veterano Iguodala, André Iguodala, está con los Grizzlies de Memphis y está diciendo que se quiere ir de ahí. Tanto se quiere ir que dice que no va a jugar, está sentado él mismo, dice que no va a jugar si no lo cambia. Ya el Miami Heat entró en la pelea a ver si firma a Iguodala, evidentemente tiene que salir de alguien o cambiarlo. Y no solo el Miami Heat, los 76 de Filadelfia, los Rockets de Houston y los Clippers de Los Ángeles están detrás de Iguodala. Según equipos muy buenos, todos esos, y es probable que lo atraigan a él. Okay, eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Tengo unas cuantas cartas que leer antes de comenzar. Dice Carlos Pérez, esta noche escuchando el programa en casa de un amigo, pues como sabes, no tengo equipo deportivo, implemento deportivo. Por otra parte, les doy las gracias por recibir el libro de Felo Ramírez, un gran narrador cubano. Un saludo para Guajiro Peña, un abrazo para el ilustre Rafael García Toledo, para ti, mi socio, costarricense de nacimiento, cubano por adopción. Muchas gracias. También saludos para, esta es otra carta, saludos para el Piquete, Otón, Carrillo, Pepe, Rafael, Guajiro. En Cuba nos ponen poco fútbol americano. no entendemos. Pero gracias por informarnos. Hablen de la Serie del Caribe. Sí, el próximo segmento de La Pelota va a ser de la Serie del Caribe, dentro de 10 minutos. Aquí no se habla de la misma, de la Serie del Caribe, porque no pudimos asistir. Ado desde Camagüey. Saludos y buenas noches, amigos, desde San Juan y Martínez, Vladimir Laoferrá. Y quiero que me digan si pueden de lo que hay sobre el nuevo manager de Boston. Es que, bueno, ese es justamente el problema.
Sí, no sabemos. Cuando sepamos algo, te lo decimos, Vladimir.
Sí. Todavía no tiene manager el Boston y todavía no ha salido el castigo del béisbol de las Grandes Ligas por hacer trampa. Saludos y que Dios los bendiga a todos en el programa, mis hermanos. Papo Angels, buenas tardes para el Team Deportivo. Pepe Brother, envíame los principales fichajes hasta el momento y los cambios del equipo, Papo Angels. Buenas noches, vive en Ginebra por alta... ¿Cómo? Buenas noches, vive en Ginebra por alta recarga. Ah, sí, sí, que estábamos hablando de los tenistas españoles. Bueno, en realidad casi todos los deportistas españoles viven fuera del país porque los impuestos en España son altísimos. No solamente en España, en casi toda Europa son altísimos.
Pero en Suiza hay bastante chance.
Correcto. Así que muy bien, vamos ahora a hablar del fútbol soccer. Ustedes saben que la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, ya comenzó su pretemporada. La MLS le hace competencia directa al béisbol de las Grandes Ligas en la pretemporada, en la campaña regular y en la postemporada. Y esto es por diseño. La MLS sabía muy bien que no podía competir con el fútbol americano. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa muy rara, vamos a tener nuestra temporada de fútbol soccer en el verano, cosa que no hace casi nadie en este mundo, de 200 países, Estados Unidos posiblemente sea uno de 4 o 5, y le vamos a hacer competencia al béisbol de las Grandes Ligas porque está dentro de nuestras posibilidades de derrocar al béisbol como deporte para que nosotros seamos el deporte del verano. Esto no es un cuento, esto yo lo oí cuando comenzó la MLS en sus conferencias de prensa entre sus planes, y ahora, más que nunca, la pretemporada antes comenzaba un poco después, en abril, y la temporada estaba un poquito reducida, ahora no. Ahora es justamente como la pelota, se presentan los peloteros la misma fecha que los jugadores de la MLS, tienen un mes de pretemporada con partidos amistosos de exhibición y luego tienen 6 meses de temporada regular y luego tienen 6 semanas de playoff y el campeonato. Igualito que la pelota, desde la primera semana de febrero hasta casi noviembre. Okay, para que ustedes vean.
Bueno, el caso del béisbol es interesante porque se juegan 30 juegos de campo de entrenamiento y 162 juegos durante la temporada, señores. Ese juego, yo creo que es el uno. Yo no sé exactamente, una vez yo le pregunté a Rafael, en basquetbol se juegan una cantidad, pero no. Y de los equipos profesionales, el fútbol americano, solo juega 15 juegos. Bueno, ¿por qué? Porque se lastiman mucho.
Bueno, esos deportes no se pueden jugar todos los días, ni mucho menos. El fútbol americano es costumbre general de jugar una vez a la semana. Los college lo juegan los sábados, los profesionales el domingo. Pero el lunes hay que estar dándole masaje a todo el mundo por los golpes que cogieron. Entonces el béisbol es algo más civilizado, vamos a llamar. El fútbol normal también es un deporte de un desgaste tremendo. Después que tú juegas un partido de fútbol un día, tú no puedes jugar el día siguiente.
Correcto, pero la mayoría de los equipos de fútbol, por ejemplo, los mejores del planeta, juegan 2 veces por semana. Los fines de semana está la liga doméstica. Por ejemplo, en España, solamente por dar un ejemplo. Los domingos está la liga doméstica y luego entre semanas se reserva, ya sea para la Copa del Rey o la Champions League o cualquier otro torneo que ellos quieran jugar.
Sí, pero son uno detrás, un día detrás del otro.
No, no. Si, generalmente es, si juegas el sábado, entonces juegas el martes. Si juegas el domingo, juegas el miércoles. Te dan 2 días de descanso.
Exactamente.
Correcto.
No hay quien aguante eso.
No.
Hay que ver que el fútbol es como jugar basquetbol en una cancha de tamaño ese, con 100 metros de largo.
Correcto.
Una cuadra. Vamos a estar claros en eso, que ese es el numerito.
No, y tú ves, en realidad... vas a ver varias veces durante la temporada regular que los buenos futbolistas, cuando es un torneito de segunda categoría, como la Copa del Rey o algo así, tú vas a ver que Cristiano Ronaldo no va a jugar todos los partidos de la Copa Italiana, ni Leo Messi, porque lo están salvando, lo están preservando ahí para los partidos importantes.
Claro.
Así que, en realidad, y eso, por supuesto, los que van al estadio quieren ver a Leo Messi jugar los 90 minutos cada partido. Eso es imposible. Pero fueron al estadio pensando que iban a ver a Leo Messi jugar. Y a Cristiano Ronaldo, y a veces no juegan del todo, o a veces lo ponen 10 minutos por no dejar. Damas y caballeros, el boxeo profesional. Guillermo Rigondeaux va a subir al ring este fin de semana en el combate más importante de su carrera profesional. Va por el título peso super gallo, vacante, de la Asociación Mundial de Boxeo. 122 libras contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís. Guillermo Rigondeaux, promedio de 19 victorias, 13 knockouts, una sola derrota. Fue por la vía rápida. El Chacal, 39.
No, Rigondeaux, uno de los mejores boxeadores que hay, pero el tiempo de él, yo no sé por qué es que no pelea. Una cosa increíble, ¿no? Desde que llegó aquí.
Bueno, tuvo aquí el pleito con su promotor. ¿Ustedes se acuerdan
Ha tenido tres o cuatro de los directores.
Pero hubo una un día, una vez que iba a pelear y dos días antes del combate, ¿te acuerdas? Él decidió básicamente no presentarse.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan de eso?
Exactamente, sí, claro.
El Chacal, sí. El Chacal tiene 39 años de edad. Esta pudiera ser una de sus últimas oportunidades para acercarse.
El Chacal sale corriendo cada rato, ¿sabes?
Sí. 39 años, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. A los 39 años de edad, sí, en el boxeo se puede pelear hasta los 42, pero el problema que tiene el Chacal es que este va a ser su primera oportunidad en Allentown, Pensilvania, aquí en Estados Unidos, contra Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas, un empate. El combate, por supuesto, va a ser de 12 rounds, porque es un combate a nivel de campeonato mundial. Así que, y ahí va a ser por ahí de las 10 de la noche, el sábado 8 de febrero, mientras Rafael tiene una gran fiesta en su casa.
No, pero fíjate, tú estás hablando de 39 años. Cuando tú tienes 39 años de boxeo, estás tirando la última carta de tu... Es increíble. Es difícil a esa edad poder competir con buenos boxeadores, eso no hay duda de eso, ¿no? Ahora, Guillermo es joven y ha sido, yo me recuerdo cuando llegó aquí que la televisión estaba loca porque lo habían visto en las Olimpiadas cuando él estaba en Cuba, que era un fenómeno, Guillermito, le pusieron Guillermo, pero últimamente no, porque ha tenido problemas con los managers de él.
Casi todos los problemas que suceden en el boxeo entre un púgil y su manager es por dinero.
Sí, es muy lógico.
O sea, te estoy diciendo el 90%.
Sí.
Y en realidad no sabemos, yo no me acuerdo por qué Guillermo Rigondeaux iba a tener el combate más importante de su vida. Esto fue hace como 8 años.
Y no fue.
Y no fue, o sea, pero no solamente no fue, le dijo a todo el mundo 24 horas antes que no iba a pelear.
Yo pienso que él venía de Cuba, al principio él pensó que aquí era igual que allá, que no tenía que estar en las reuniones, pero aquí es necesario. Aquí le pagan bien, buen billete para que vayan a anunciar cuando van a pelear, no importa si ganas o pierdes, pero la promoción es así, pero ha tenido problemas.
Bueno, ustedes saben que es un espectáculo que se hace para el beneficio de las cámaras. 48 horas antes del combate, el pesaje. Cuando se suben ahí y se quedan viendo, oye, te voy a caer a palos, ya tú vas a ver quién soy yo, bla, 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 y se dicen de todo. Y a veces hasta se dan un empujoncito ahí de vez en cuando. Sí. Pero eso es parte bueno. Del encanto. Me está diciendo aquí, Mr. García, que vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con el Guajiro Peña dentro de 2 minutos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, Major League Baseball batió un jonrón con las bases llenas. Major League escogió los peloteros que han sido nombrados con el premio de Roberto Clemente. Y estos peloteros que han sido nombrados tienen que tener ayuda a la comunidad, ayuda a los hospitales donde hay niños con cáncer, le dan clínica a los colegios, a high school, a los muchachos que juegan béisbol, y eso, tienen que tener mucha disciplina para poder ser nombrados. Y aquí va la noticia, y han repetido varios. Primeramente, Gold Smith repitió, el señor Gold Smith con los que está con el San Luis. El señor con los Bravos, Kurt Suzuki, con los Orioles, Charles Davis, con las Medias Blancas de Chicago, Black Hole. Con los Cachorros de Chicago, Johnny Lester repitió. Con las Medias Blancas de Chicago, White Sox, José Abreu repitió. Con los Rojos de Cincinnati, Tucker Bernhardt. Con los Indios de Cleveland, Carlos Carrasco repitió. Los Rockies, Ian Desmond. Con los Tigres, Michael Fumer. Con los Astros, Charles Morton. Con los Reales de Kansas City, Danny Duffy, que lo acaban de apoderar y no va a pasar, piensa que no puede jugar la temporada. Con los Angelinos, Andrew Heaney. Con el equipo de los Dodgers, Justin Turner. Con el equipo de los Marlins, Martín Prado repitió. Con los Cerveceros, Corey Hatchett. Con el equipo de los Mellizos, Joe Mauer, el catcher que está, ese muchacho era tremendo catcher, fue champion bate, se lastimó echando una jugada, dice Tony Oliva, que iba a ganar 20 champion bate, pero bueno, desgraciadamente se lastimó. Por el equipo de los Mets, Esteban Mas. Por los Yankees, César Sabatia. Con los Atléticos, Chad Pinder. Con el equipo de Filadelfia, Ray Hawkins, tremendo pelotero, cuarto bate le quitó el puesto a Hawkins. El señor con los Piratas, Jason Twilbon. Con los Cardenales, el viejito que no se quiere retirar, Molina, repitió. Con los Padres de San Diego, Clayton Richard. Con los Gigantes, Buster Posey, repitió. Con el equipo de los Minnesota Twins, Nelson Cruz, repitió. porque había ido anteriormente con otro equipo. Con el equipo de Tampa, Merlin Smith. Con el equipo de Rangers, Colin Hammond, repitió. Con el equipo de los Ajusticos de Toronto, Kevin Pillar. Con el equipo de los Nacionales, para terminar, el hombre que lleva 15 años jugando con ellos, Ryan Sinema, que acaban de contratarlo, era agente libre, lo volvieron a firmar. Y quería mencionar que todos esos muchachos tienen que tener una disciplina para hacer. Eso de Roberto Clemente ya llevan varios años haciéndolo, una cosa muy linda. No hay duda de eso. Y la noticia salió, dice, hablando de pelota, fueron anunciados los nominados para el premio Roberto Clemente en letras mayúsculas. Y quería mencionar que me alegro mucho, para terminar, lo de Rodríguez. La noticia es que Lacayo me tumbó, porque es un fresco más que tumbó la noticia que el Guajiro tenía, pero me alegro que estén buscando noticias de cosas interesantes. Felicidades a ese chiquito, a Señor Rodríguez.
Es verdad. Damas y caballeros, a continuación, regresamos con la pelota a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, me pidieron que hablara de la Serie del Caribe. Guajiro Peña no está muy interesado últimamente en la Serie del Caribe porque no está Cuba. Pero de cualquier manera les podemos decir que ya tenemos dos resultados finales y un partido que se está jugando en este momento. Puerto Rico acaba de tomar ventaja sobre Colombia en el segundo inning, 1-0. Los resultados finales, México derrotó a Venezuela 7-6. Ambos tienen promedio idéntico de 3-1. República Dominicana derrotó a Panamá 4-3. Para Dominicana 3-1, para Panamá 1-3. Y como les dije, Colombia está jugando contra Puerto Rico en este momento. Ayer, los resultados finales de los tres partidos, México derrotó a Panamá 6-1, Dominicana 4, Colombia 0, Venezuela 3, Puerto Rico 2.
La noticia que yo quiero dar y aplaudir al comisionado del Caribe, el señor Puello, por entrar Colombia, que lleva 1,000 años en el béisbol y desde que empezó la serie del Caribe en el 49, allá en Cuba, siempre se habló y Colombia tenía pelotero, no hay duda de eso, y me alegro mucho. Felicidades a los colombianos, y han dado muchos peloteros buenos. Y para aquellos que no saben, hubo un señor Luis Castro que fue el primer pelotero en la historia latina que jugó en Grandes Ligas. Así que, Colombia, felicidades.
Y escribe Michelle Fleites, hola Pepe y al... ¿Perdón?
Eso de Castro es un mito.
Así.
Pero bueno, sí.
Bueno, después vamos a hablar después de... Dice Michelle Fleites que yo creo que pudieran ser 30 los peloteros por cada roster, por cada equipo. A mí me parece que debe ser algo más. Por eso, si los equipos pueden tener 6 abridores y se puedan manejar más los cambios en los juegos y los dueños. Los dueños tienen mucho dinero para pagar todo. Eso les sobra. Bueno, yo estoy de acuerdo con Michelle Fleites que los dueños tienen mucha plata, pero te sorprenderías, Michelle, lo que cuesta que los dueños suelten plata. No estamos hablando de un contrato para un Bryce Harper o para un Clayton Kershaw, pero si tienen que soltar 3 millones por un pelotero número 26 en un equipo, te sorprendería cuánto cuesta que suelten ese dinero.
Bueno, eso es como cualquier negocio. Tú no estás en negocio para perder. Entonces, ellos tienen dinero. La mayoría de ellos no han hecho el dinero en la pelota, muy poquitos. Lo han hecho en otra cosa. Pero ellos no están para subsidiar a nadie. El equipo se tiene que mantener por él mismo, como cualquier cosa. Si tú pones una guarapera, la guarapera tiene que dar dinero para que sigas abierto. Okay. Si paga la caña más cara la cuenta, quiebra. Es igualito, es la pelota.
Ahora, la pregunta que yo les hice en el primer bloque, se las hice porque yo sé que el sindicato de los peloteros lleva años y años, les estoy diciendo quizás 2 generaciones, tratando de aumentar el roster a 26 peloteros. Y que de un día para otro los dueños estén de acuerdo con eso. Ahora, si es verdad que pronto, quizás el próximo año o en dos años, van a tener que renegociar el contrato actual entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Nadie quiere ver una huelga. Pero, Rafael, yo pienso que los dueños han dicho, le van a recordar al sindicato, mira, yo hace un año o hace dos años te permito tener 26 peloteros en un roster, claro, para que tú veas.
Claro, eso es parte de la organización, pero esto tampoco se cayó del cielo. Esto lo llevan pidiendo rato, y eso está por escrito ya el año pasado, diciendo que era una posibilidad que se supiera, y se anunció ya hace más de un año que esto iba a pasar.
Correcto.
Que iban a poner.
Rafael, ¿tú te recuerdas que en Cuba podían llevar 7 peloteros extranjeros americanos y había equipos que llevaban 10 peloteros y tenían 3 ahí como reserva? Una cosa muy buena, y sucedía porque muchos peloteros americanos en Christmas se iban para los Estados Unidos y los otros jugaban. Entonces, eso es muy lindo. Ahora, yo pienso que el caso de esos 26 es una cosa muy buena, y se está hablando, Lacayo y Rafael, del designado en la Liga Nacional, y eso está sonando.
Oye, eso se está hablando de 1903.
¿Sí?
Tres, de 1903.
¿Sí?
¿Ok? Y se pasó, como tú sabes, hace ya años lo otro, y lo han votado varias veces, y no quieren, la Liga Nacional no ha querido hasta ahora. Eso puede pasar en cualquier momento, pero no es que ahora tengo, ahora se está hablando, no, se ha hablado siempre se ha hablado. Siempre hay un grupo de dueños que quiere hacer eso, pero nunca tienen mayoría. Tienen que tener mayoría simple.
Sí.
O sea, si hay 30 dueños o 30 grupos, que como normalmente es, y 16 votan a favor del designado, van, pero nunca han tenido los 16.
Sí, yo creo que lo que el Guajiro Peña quiere decir es que por primera vez tenemos un comisionado, porque hasta ahora ha sido cosa de los dueños, el comisionado no se ha metido, pero tiene un comisionado que en conferencias de prensa, él dice, yo quiero ver el bateador designado en la Liga Nacional.
No, Pepe, perdona, pero eso se ha dicho constantemente, por más de un comisionado.
Pero más consistente con este que tenemos desde hace varios años, con el comisionado que tenemos ahora. Yo no sé, yo no me acuerdo hace 20 años que un comisionado
Pepe,
convocara...
Hace 20 años tú estabas jugando ya aquí.
Sí, cuando pasó,
pero yo veía conferencias de prensa.
Cuando pasó el designado fue en el año 75, Orlando Cepeda con el equipo de Boston. Y todo el mundo aplaudió. Esa fue una sorpresa de momento. ¡Bum! Un designado. Y se quedó la Liga Nacional sin designado. Pero en el caso de eso,
tampoco fue así.
Sí. Así que...
Eso costó tiempo para que se aprobara. Eso no fue así de pronto. Eso no existió nunca.
Ahora, sería muy interesante saber si para tener designado en la Liga Nacional votan solamente los dueños de equipo de la Liga Nacional o los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas.
Bueno, no, eso no lo sé, pero me imagino que para la Nacional decidirán lo de la Nacional. No, la Nacional son los que han dicho que no. Así que yo me imagino que los equipos de la Nacional son los que voten para aceptar. Porque aparentemente no, es lógico. Los equipos de la Americana, todos van a votar porque es designado, porque ellos tienen designado.
Exactamente. Otra de las cosas, Rafael, que es interesante, que cuando juegan hoy en día, que hay comodín y todo eso, cuando juegan la Liga Nacional... no hay designado. Y entonces los bateadores, los pitchers de la Liga Americana están obligados a batear,
no.
Que no batean por 3, 4, 5, 6, 7.
Pero eso tiene su interés también. A mí eso me gusta. A otra gente no le gustará.
Sí.
Pero además los pitchers deberían batear, ¿sabes? Porque los pitchers cuando empiezan a jugar son los mejores atletas del equipo, normalmente. Cuando tú buscas un equipo infantil, el cuarto bate es el pitcher. Y ese piche, si es muy bueno, sigue andando piche. Es un momento que no batea bien.
Sí, pero ¿okay? El problema yace en lo siguiente. Si tú haces una búsqueda desde que comenzaron los Juegos Interliga, que no me acuerdo exactamente qué año comenzaron, pero fue hace ya bastante. Tú vas a encontrar que la Liga Americana le lleva una amplia ventaja a la Liga Nacional cada vez que juegan entre sí. No solamente en parques de la Liga Americana, donde hay este bateador designado, sino que también en los parques de la Liga Nacional. No estamos hablando de 51 contra 49, no. Estamos hablando de casi 60 a 40, la diferencia. ¿Okay?
Sí, está bien.
Excepto por los Marlins, que por alguna razón desconocida, los Marlins sí juegan muy bien contra la Liga Americana.
Sí. Sí,
pero
bueno,
casi todos los equipos del viejo circuito tienen un récord perdedor contra la Liga Americana.
Ajá. Eso quiere decir que son superiores a la hora de ganar un juego. No quiere decir más nada que eso. Okay. Sí, así que uno de los dos tiene que ser mejor. Sí,
pero especialmente cuando van los equipos de la Liga Nacional a parques de la Liga Americana, donde un utility es el bateador designado. Imagínate tú contra un jonronero de que conecta 30 jonrones.
Muchas veces el bateador designado de la Liga Americana es el mejor bateador que tiene.
Sí.
Y hay que ver, Rafael, quiénes son los equipos que juegan la Interleague. Eso no son todos los equipos.
Bueno, damas y caballeros, la sección olímpica con Rafael García Toledo.
Muy bien, ustedes saben que hubo un escándalo de abuso sexual por un médico que se llama Larry Nassar, ¿okay? en lo que es la gimnasia femenina de Estados Unidos, o sea, en las academias de gimnasia. Este hombre, pues, el que le daba masajes a las muchachitas, etcétera, evidentemente hacía algo más que eso. Y de pronto le pusieron una demanda, pero la demanda dice que por mucho tiempo estuvo haciendo eso y que y eso fue tan grande el escándalo, cogieron el tipo preso. El tipo prácticamente tiene una cadena perpetua, prácticamente, pues lo condenaron a 60 años y ya el hombre no tiene 10, ¿no? Evidentemente va a cumplir 60 años sin derecho a libertad provisional, la parole, o sea que los 60 años los va a cumplir, ¿okay? O se va a morir en la cárcel, una de dos, lo cual lo segundo es lo más lógico. Hay una demanda de todas las muchachitas estas que son 350, lo cual es un poquitico difícil de creer que este hombre haya tenido esto con 350 muchachas. Algunas ya son señoritas, hay que ir derecha, y ninguna se haya dado cuenta. Pero bueno, yo no estoy para jugar eso. Pero evidentemente es ligeramente inverosímil. En 350 muchachas, ninguna se ha dado cuenta que le estaba abusando de ella, que se estaba propasando, y ahora le pongan toda esta demanda. Bueno, le están poniendo la demanda, no al hombre, se la están poniendo a lo que se llama USA Gymnastics, o sea, la Federación de Gimnastas de Estados Unidos. Y la demanda es por una cantidad de millones tremenda. Ellos han hecho una propuesta, cuando digo ellos, digo los abogados de la Federación de Gimnasia, de pagarle 215 millones de dólares a la muchacha en compensación. El abogado de la muchacha pues dice que eso es un insulto, eso es muy poquito dinero, que hay que darle mucho más dinero que eso. Ok, John Manley, se llama el abogado que representa a varias de las víctimas, dice que eso no va, los 215 millones, oigan esto, no va a cubrir ni siquiera la terapia del daño emocional que le hicieron a esas niñas. Okay. Entonces, bueno, esa bronca están dando, pero eso ha hecho que se haya reestructurado no solo la Federación de Gimnasia, sino que eso lo he venido informando a ustedes, sino el Comité Olímpico de Estados Unidos, la estructura completa, participación de los atletas, se ha hecho de todo. Hace unos días les dije que le habían dado a la Asociación de Atletas del Comité Olímpico Nacional 500 y pico millones al año para que sus gastos. O sea, que eso ha cambiado la estructura completa, ¿okay? De todo este abuso, que es una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, está pasando. Ok, hay otra parte, la Unión Ciclista Internacional se ha puesto de acuerdo para transferir su programa antidopaje a lo que se llama la Agencia de Pruebas Internacional, la Agencia Internacional de Pruebas, se llama la ITA, ¿okay? Unánimemente votaron cambiar esto, eso va a empezar en enero del año 2021. Hasta este momento, la Fundación Antidopaje de Ciclismo, la CADF, era una entidad independiente que era la que hacía las pruebas en ciclismo y lo hacía desde el año 2008, o sea, hace 11 años que está. ITA dice que yo soy independiente de cualquier organización deportiva o interés nacional. Bueno, todo el mundo dice eso. Y está la creación de ITA, de la, repito, la Agencia Internacional de Pruebas. Está aprobada por el Comité Olímpico Internacional. Dice que las declaraciones del Comité Olímpico Internacional, que dice en particular, el ciclismo se va a beneficiar con esta nueva posición de investigación, porque tiene mucho mejores, más recursos, puede competir, compartir los gastos, etcétera, y pueden hacer un trabajo para encontrar el antidopaje. Como ustedes saben, el ciclismo fue uno de los, en una etapa muy violenta, de que prácticamente hay un porcentaje, la mayoría de los ciclistas estaban dopados. Así que esto es importante en un deporte que tiene ya, como le está pasando ahora a la levantamiento de pesas, una reputación de que hacen trampa con dopaje. Entonces, mientras me hagan esto, mucho mejor, porque es más difícil, vamos a decir, hacer trampa. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, damas y caballeros. Nos vamos ahora con la sección número 10. Put me in, coach. Bueno, hay mucha gente en Cuba que no sabe que los Texas Rangers, el equipo de pelota, va a estar estrenando un nuevo estadio dentro de solamente 6 semanas, cuando arranque la temporada regular. Va a estar listo el 23 de marzo para partidos de exhibición, o sea, ni siquiera tienen que esperar hasta que comience la temporada regular. Se va a llamar Globe Life and Accident Insurance Stadium, ¿ok? Globe Life Field, que es una compañía de seguros en Texas. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasaba con el estadio antiguo de los Texas Rangers? Absolutamente nada. Es más, el estadio donde solían jugar los Texas Rangers hasta hace 6 meses, no solamente era uno de los mejores estadios de todo el béisbol de las grandes ligas, era uno de los más nuevos y es mejor que cualquier estadio de béisbol en cualquier país latinoamericano.
Ah, no, Choco, no hay duda de eso.
Sin embargo, bueno, sí, incluyendo México y Puerto Rico. Sin embargo, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, entonces, ¿qué pasó? Bueno, el estadio nuevo va a tener un techo retractable, estilo como Miami, y va a tener asientos de lujo, y más importante aún, cabinas de lujo para las corporaciones.
Y tú sabes una cosa, que uno de los estadios más lindos que hay es Anaheim, y también están fabricando otro para mudarse. ¿Qué te parece? Increíble. Yo no entiendo esas cosas. Un espectáculo, el Anaheim ese, un estadio hecho que está cerca de Los Ángeles, es divino. Y sin embargo, van haciendo otro estadio. ¿Y qué pasa con Tampa, Rafael? ¿Tú has oído la noticia de Tampa?
No ha pasado nada. No hay noticia. Hay lo siguiente, lo que está diciendo el hijo Pepe es la clave de esto, que dijo más suite, más cabina, porque eso es lo que da el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los estadios estos, lo que tienen que buscar ellos es que generen plata, ¿ok? O sea, a ellos no les importa tanto que el estadio vaya en 30.000 o vaya en 50.000. A ellos lo que les interesa es que en vez de tener 100 suites, tenga 300 suites.
Correcto.
En vez de que las suites sean tan buenas, que en vez de cobrar, $500,000 al año, cobren $1,000,000. Porque son los números, ¿sabes? ¿Ok?
Entonces, correcto, porque mira, este estadio va a tener capacidad para 40.500 fanáticos. O
más
sea,
o menos así. Tú sabes que los Marlins también están, van a poder con sintéticos. Okay.
Pero esos 40.500 no cuenta todos los suites, los palcos estos, las cabinas, como dice Rafael, que por ejemplo, viene una corporación, vamos a decir Nike o Coca-Cola, okay, y compran una cabina o la alquilan por un año. Y dependiendo del tamaño, puede ser para 8, 10, 20 personas, pagan entre $500,000 o $1,000,000 por la temporada completa.
Eso es interesante. Tú sabes que si tú tienes una empresa y tú ves el estadio que no, las sillas principales están vacías, es porque los que compraron eso por todo el año no van siempre a la pelota.
Sí. Pero lo que yo quería decir es que esos, vamos a decir que haya 200 cabinas para corporaciones, que eso no es una exageración en los estadios hoy en día. Sí, y que cada una tenga capacidad para 20 personas, vamos a decir. Esos no cuentan con los 40.000 fanáticos en el estadio.
No, además eso vale mucho dinero a cada uno de esa gente. Porque fíjate lo siguiente, nosotros teníamos con mi compañía una suite en el estadio de Fayú que lo construimos nosotros, ¿okay? Ahí nada más que había 10 suites, porque eso es un estadio universitario, no está para ganarse dinero. Okay, y nosotros tenemos una de las 10. No voy a decir cuánto pagamos porque vaya, no le va a gustar lo que costaba eso. Pero cuando uno dice una suite, no piense que es una cabinita que la gente se va a sentar ahí y mirar por una ventana. No, eso es un lujo tremendo. Primero que tiene, usted quiere verte, tiene asientos que están como si fueran los asientos de...
¿Detrás de home plate?
Sí, exactamente, y súper cómodos, ¿no? Son asientos reclinables, enormes, todas las cosas de salido. Tiene un servicio de comida, normalmente tú contratas un servicio de comida, bebida, lo que sea. Y tiene unos televisores que en la pared normalmente nosotros teníamos, creo que eran 6 televisores plasma de eso, y teníamos los juegos de la otra gente, 2 o 3 vistas, 2 o 3 cámaras distintas de juegos que estaban dando y juegos de otras universidades al mismo tiempo, ¿okay? Un bar con una persona atrás sirviendo, etcétera, comida, un buffet para comer, ¿okay? Y lugares ahí con butacones para sentarse. O sea, eso no estamos hablando, imagínense, un lobby de un hotel de lujo en cada una, porque algo así. Nosotros podíamos llevar 16 personas allí. Eso pagaban, bueno, había que pagar 16 tickets, ¿okay? O tuvieran o no tuvieran, costaba eso, más lo que costaba alquilar esa suite por el año, ¿okay? Entonces, más de, uno dice 16, a veces había 35 personas allí.
Correcto.
Porque una vez que usted tiene los 16 cubiertos, que pasó por la taquilla, vamos a decir, y aquí están mis 16 tickets, la gente va de una suite a otra. Y si usted es popular o le interesa a la gente hacer contacto con usted, ahí va todo el mundo. Entonces, van para allá porque fulano está allá y quieren hablar con él y aprovechar para hacer negocio y para que lo vean allí, porque todo el que está allí es alguien, ¿te das cuenta? Eso es lo que hay que ver. Entonces, el dinero que se mueve ahí es tremendo, ¿okay? Y Pepe le dijo, yo no tenía un conglomerado, mi compañía estaba bien, pero no tenía un conglomerado. Como Pepe está diciendo, Coca-Cola, Nike, esa gente lo que deben de tener, yo nunca he estado en ninguna suite de ellos. Pero ahí deben tener 4 o 5 suites pegados una al lado de la otra. O sea, sí, están pagando posiblemente 50, 60 millones de dólares al año o más. Eso es el dinero que cobran.
Y el estadio antiguo, donde solían jugar los Texas Rangers, no lo van a tumbar como mucha gente pensaba. Lo que van a hacer es configurarlo para fútbol americano, pero no para los Cowboys, porque ellos tienen un estadio de 104 mil personas. No, para el equipo triple A de los Cowboys, para que ustedes vean. Okay.
El equipo de Liga Menor de los Cowboys.
Así mismo. Es más, le puedo decir hasta cómo se llama, porque por aquí estuve viendo los que van a jugar ahí, que también es un tremendo estadio, como les estaba diciendo. Ese estadio... No tiene que envidiarle nada a nadie.
Y a los Cubs de Chicago y Boston no han cambiado, son los únicos equipos. Chicago guachó hace 25 años esos tremendos estadios.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, no se preocupen, regresamos dentro de 23 horas. Para más comentarios de Rafael y el Guajiro Peña, dice Efraín, bye bye, también Carrillo. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana. A continuación, las noticias con Bruno Tocas. Están escuchando Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.